Nuevamente estamos ante un fin de semana largo. Nos estamos acostumbrando a los fines de semana largo y eso lo que hace es nutrir la agenda de nuestro programa. Vi el fin de semana la película El Conformista, que se volvió a reestrenar en la cartelera comercial. Está en una función en el cine El Biógrafo y yo la vi en una multisala, en la Dehesa.
¿Cómo aguanta?
Mira,
yo creo que no tan bien, ¿eh?
No tan bien. O sea, yo pensé que la película era más incombustible, que se iba a parar mejor. No. Los años, y no son pocos años, porque estamos hablando de una película que se estrenó el año 1970, los años no le han pasado en vano. No recordaba que fuera una película tan inorgánica, tan desperdigada, tan
demasiado estética también, ¿no?
Es muy estética.
O sea, Vittorio Storaro
le comió el seso.
Es su película.
Es su película y de hecho hay varios pasajes, digamos, donde yo te diría que la puesta en escena, el decorado, se come la historia, sí. se come el conflicto, se come todo. Pero dicho eso, y no obstante que yo tenía depositadas mayores expectativas incluso en esta remasterización de la copia original, del original, claro, se ve bien, pero no...
No gana mucho.
No, claro, no es como podría verse una película filmada hoy día.
¿Pasa algo con Bertolucci en ese sentido? Yo creo que Vittorio Storaro... son amigos de ellos de infancia, además.
Sí.
Es una amistad muy cercana. Y Vittorio Storaro es un gran...
Esta es una película muy ambiciosa.
Sí.
Muy ambiciosa y muy ambiciosa no solamente en términos del...
Visuales.
Claro, de la historia que desarrolla, que es la historia, es un estudio en definitiva sobre el fascismo. Sobre el fascismo como puerta de escape para gente animada por un deseo de normalidad exagerado.
Puede ser que El Último Emperador sea la mejor película de Bertolucci después de todo.
Pero es demasiado pija. No, esta tiene más.
También me gusta a mí 1900, pero es una película totalmente programática.
Claro.
Pero tiene un momento.
Pero es muy buena prima de la revolución.
¿Sí? A mí me gusta mucho La Luna también.
Yo tengo gustos peores que usted, en el sentido de que menos refinado.
A ver.
Me gustan escenas nomás, de partida. Ya. Nunca me gustan las películas completas. No he podido aprender. Pero, por ejemplo, El Cielo Protector
tiene momentos
maravillosos. Tiene momentos muy buenos.
O sea, ya sabemos que bueno, No, pero
tiene momentos, no solo esos momentos, tiene escenas muy bonitas, 1900 también.
Bueno. El Último Tango también tiene
momentos. El Último Tango tiene momentos, sí. O sea, a ver.
Increíble. No, eso sí que es imposible ver entero.
Por Dios que está...
Es una película demasiado imbécil de repente.
Por Dios que está vieja esa película.
O sea, todo lo de Jean-Pierre Léaud hay que quitarlo, que es un buen actor, sí. Demás, pero eso es una estupidez.
Pero la escena de Marlon Brando hablando a su madre...
Quizás es un director de escena.
Lo que aquí menos me gustó, Rafa, es esa explicación que hay de la homosexualidad del personaje... protagonista, y que la relaciona con un episodio de abuso
infantil
en la infancia.
Ah, es lo que tenía Max y ahora.
Y claro, y que después él se reencuentra con ese sujeto que lo interpreta nada menos que un actor bien fetiche de esos años, que se llama Pierre Clementi.
Sí.
Él se reencuentra y los fantasmas asociados a los trastornos eróticos vuelven con ocasión de la caída del fascismo. Eso no está muy bien, no está muy bien hilado, digamos. Es como, tiene algo de psicología barata, te diría.
Hay una película que nadie conoce, muy poca gente conoce, que es de Ugo Toniassi, de Bertolucci, sobre un rapto por plata,
¿La estrategia de la araña? No,
no, no, no, es muy, de los 70, final de los 70. Y era bien buena. O sea, Bertolucci era una historia mucho más cerrada y mucho más chica. Y la hacía bien. No, sí, es un director muy bueno, con una tendencia hacia la ópera y hacia lo y hacia la belleza infinita.
Mucho decorado.
Mucho decorado, mucho decorado. Tuve la oportunidad de ver también una película de la cual Rafa nos había hablado, yo creo que dos o tres semanas antes, que es El Siciliano. El Siciliano es un documental dirigido por Carolina Adriasola, Claudio Pizarro y José Luis Sepúlveda, que es un documental hasta donde se intuye, un documental de encargo, hecho en torno a un personaje muy, muy singular, extremadamente singular, Juan Carlos Abate, un empresario.
De las pelucas.
Un pequeño empresario de las pelucas. Yo suponía que este empresario, digamos, tenía una planta industrial salvaje, digamos, detrás de la cual se hacían pelucas. Y la verdad es que el caballero las hace en la cocina, digamos, ¿no es cierto?
Un artista.
Es muy, muy artesanal, digamos, y con unas palanganas.
No hay mucha sofisticación en el trabajo, ¿eh?
No hay mucha sofisticación en el trabajo, pero lo cual, eso tiene una parte bonita y también una parte fea, si tú quieres. Yo me quedo con la parte bonita, digamos, que es una cosa muy, muy artesanal, y después una señora pegando los pelos. No entendí mucho cómo las pegaba, pero las pegaba al final.
Hay un arte ahí, ¿eh?
Y es una pelucas. Señora que a ver, con verle el rostro, digamos, te ilumina ese momento del documental. Hubo cosas que me sobraron en el documental y hubo cosas que me faltaron. Me hubiera gustado saber más sobre la familia de Juan Carlos Abate, me hubiera gustado saber más sobre cómo es que llega a convertirse en este personaje tan excéntrico, tan decadente, tan fuera de la historia en que termina siendo.
¿Pero lo está pasando bien durante la...?
Yo creo que sí. Sí. Eso es muy respetable.
Eso te iba a decir yo.
Muy respetable.
Yo estaba leyendo ahora y después lo comentaré. A veces en el presente tenemos la posibilidad, no sé, de pasarlo bien como en otra época. Quizás le pasó eso a Juan Carlos.
No, totalmente. Él vive fuera del tiempo.
No sé.
Y vive feliz, ¿no?
Feliz.
Es que esa felicidad, como que hoy día podéis vivir en los años 50.
Él vive con el imitador de Julio Iglesias, el imitador de Camilo VI, el imitador de Luis Miguel, el imitador de... O sea, imagínate, más fuera de la historia que vivir con puros imitadores de gente.
Ahora, y él, nunca sabemos mucho qué tipo de relaciones hay ahí, o ya.
Sí. A mí me pasó quizás lo mismo o al revés. Creo que o la película contaba menos y solo se quedaba en la fiesta.
Claro.
Y se quedaba en la fiesta, y la fiesta, y la fiesta. Y la película era solo la fiesta. Y era una película, y yo le hubiese dado 400 Óscares, si existe 400 Óscares. O me explica más. Creo que se quedó en el medio. O sea, cuando se sale de la fiesta, hay una escena, para mi gusto, espléndida, que Fellini le habría encantado, cuando él corta el pelo a una mujer con el pelo gris, sí. Y delante de todo el mundo, como un espectáculo, va mostrando cómo corta el pelo para hacer peluca y todos aplauden como si fuera una canción. Eso para mí es una escena, está dentro de las grandes escenas del cine chileno, para mi gusto, en toda categoría. Hubiese querido saber menos y quedarme en la fiesta, en la fiesta, en la fiesta.
Claro, aquí intuimos que hay una casa, digamos, donde hay mucho tráfico, hay mucho... mucha corte. Bueno, hay una empleada que se siente muy explotada.
¿Es como esposa, empleada? No se sabe.
No, es una empleada. Sí. Es una empleada en cual ella se queja, digamos, porque se presenta cualquier cabrita y dice... ahí viene a abrir las piernas aquí, digamos, y le pagan 600 lucas y yo...
Es que Abate está obsesionado con que lo filmen haciendo el amor con una prostituta. Quiere eso y le propone...
Con una novia, ¿no? ¿Por qué dice prostituta?
No, lo vemos yendo a buscar alguna,
sí.
Y ellas dicen que no, y parte de la película es la obsesión, y varias dicen a la cámara que yo no hay cosas que no hago. Y
encontré Rafa que incluso tiene alguna emoción en los minutos finales con la muerte. Porque se muere. No, es increíble. Porque este es un documental encargado por un documental de encargo, digamos, que trasciende el mandato de la vida, digamos. O sea,
muere feliz, además.
Se supone.
Se supone, digamos. Se supone
la muerte es solo la provocación, sí, de la misma fiesta, sí, más solemne nomás.
Exactamente. Con canciones, con Yo te amo, de Sandro.
No sé, yo creo que José Luis Sepúlveda es un director muy descuidado y un gran director. O sea,
sí, me suscribo eso.
O sea, yo creo que es de lo que se puede esperar algo, digamos.
Pero saben, yo que no la he visto, voy a decir una barbaridad. Cacho que tiene onda.
Sí, total.
Sí.
A ver,
y tiene patetismo.
Patetismo, pero alguna patetismo, onda, o sea, por ejemplo, alguien podría entrar al teatro a ver la película al cine por alguna razón atrabiliaria.
Sí.
Porque alguna onda atrabiliaria tiene, digamos, que va a enganchar mucho, con alguna gente.
Mucho.
O sea, el friquerío se va a sumar, ¿o
tiene,
no?
Tiene esa dimensión atrabiliaria, pero también tiene una dimensión, un candor, a ver, increíble. Sí. Increíble.
Que va a ser feliz increíble, que tiene ese candor, o sea,
Sí, un candor, digamos, a ver, incluso cuando está pasado de la raya en términos de erótica, digamos. Ya. Incluso ahí es de un candor, de la comunión de los santos, digamos. No, sí. una cosa beatífica.
Cosas horribles en esa película que no hay visto en ningún otro documental, pero sí, están hechos desde la inocencia total, de la... Sí.
Quizás el encargo produjo eso, ¿no?
Yo creo que sí, la complicidad entre ambos. Sí, hay una complicidad, que eso es bien bonito en la película.
Mira todo lo que hemos hablado del siciliano. Y
no, yo no la he visto, además. Eso es lo peor, metiendo cuchara.
Ya, pero la vas a ver.
Sí, la voy a ver de todas maneras.
La vas a ver de todas maneras. Señores, pasemos al papel y a la tinta.
Sí, no sé si hablamos ya antes, pero lo hablamos antes del libro de Mario Verdugo.
Entiendo que lo mencionaste tú.
Sí.
Sí, porque me dijeron que lo habíamos mencionado.
Sí, arranquen del Santiaguino.
Arresten al Santiaguino.
Arresten al Santiaguino.
Arresten al Santiaguino. El Arresten al Santiaguino es una especie de... A ver, como un catálogo de figuras de la poesía y de las letras regionales. Es una suerte de literatura nazi en América, lo que hizo Bolaño, digamos, a partir de fichas de escritores falsos y no tan falsos.
Pero estos son verdaderos.
Pero estos son completamente verdaderos.
Y son mucho más divertidos que los de Bolaño.
Son mucho más divertidos.
Y más raros.
Y rarísimos.
Me encuentro que es un gran libro.
Sí, yo también creo.
Que es un libro que...
Que
uno se ríe.
María, o sea, pocas veces... A ver, leyendo cosas serias, uno suelta carcajadas.
Sí, uno se ríe. Mm. Son entiendo yo que el libro se hizo a partir de crónicas que escribió en una revista que se llama Medio Rural, que ya es una peculiaridad. Me imagino que otras no serán de Medio Rural.
Es otra de Clínica.
Pero yo me río mucho con los personajes. Hay escritores que se llaman Julio Iglesias. Hay un nivel de extravagancia. Oye, y de realismo a la vez.
Y de infinito respeto.
Lo
que da risa del libro no es que se ría de los personajes,
no,
sino que al revés, los trata con un respeto y con una admiración,
sí,
que solo provoca risa, porque evidentemente...
Es ironía, pero también esa ironía, yo creo que hay un poco de ironía en ese respeto.
Sí,
pero
creo que hay una dimensión irónica.
Pero, por ejemplo, escritores japoneses que son chilenos.
Sí.
O sea, te digo que está la literatura mundial... resumida en ese libro de gente de Talca, de Linares, de Osorno,
Ustedes deben haber conocido a más de alguna de esas figuras, ¿no?
Algunas sí, pero eso lo único que me permite saber que el libro es, no hay ninguna
invención. Basado en hechos reales,
claro.
Porque las pocas figuras reales, yo lo he leído y sí, es efectivamente lo que dice. Pero otra no ha tenido ni.
Tiene un sentido de la economía de la prosa,
sí,
increíble.
Sí, muy bien.
Pero increíble.
Yo considero además que Mario Verdugo es un muy buen poeta también.
Ya.
Hay que decirlo, que es un poeta, es un narrador.
Y un editor.
Y es un muy buen editor. Es una figura absolutamente nueva, y nueva porque trae cosas que decir, digamos.
Yo pensaba que era una invención. Cuando escribí en esas crónicas, yo a mi amigo Vicente Urruaga, que amigo de él, decía, déjate de inventarte un seudónimo. O sea, lo de Pessoa ya pasó. O sea, olvídate del heteronomio. No, sí existe Mario Verdugo, de verdad existe. Ya, y bueno, existe.
Y existe.
Todavía no lo he conocido.
Bueno, el libro se llama Arresten al Santiaguino y ha sido editado por Overall, entiendo yo, Overall, que es la casa editorial.
Sí, y que le ha publicado también otros libros a Mario Verdugo, y tiene también un libro publicado por El Pequeño Dios, que es una editorial de libros de 1,000 pesos, que cuesta, que la venden en la Galería de 21, y una figura literaria que no han sido capaces, yo creo, como por lo menos los medios escritos, de ponerlo...
De tomarlo más en serio.
Y ponerlo en lugar, porque ya tiene, no sé, por ejemplo, debe tener 3, 4 libros de poesía, tiene este otro libro, un editor de digamos así, de la plaza, reconocido.
Sí.
Encuentro que Mario Verdugo la lleva.
Hay que apostar con Mario Verdugo, sí.
Yo traje, traje dos libros. Uno que quiero mencionarlo porque me parece una curiosidad. Hace unos años, cuando hacíamos este programa con Alberto Fuguet.
En los buenos tiempos.
Antes de que
llegara Rafa Gumus.
Antes que llegaran los malos.
Antes que llegaran los malos.
Murió.
Antes que hubo intervención de la autoridad.
Exactamente. Nos nombraron un interventor.
Bueno, en aquellos tiempos murió un escritor peruano que se llama Oswaldo Reynoso, un escritor raro que tiene un libro que se llama Los Inocentes. Bueno, y Alberto mencionó la muerte, hizo todo un homenaje, y como Alberto no le es suficiente con hacer un homenaje, yo creo que empujó para que este libro apareciera en Alfaguara, editado. Es un libro de cuentos, un libro mítico peruano, de cuentos de jóvenes, una especie de La Ley de la Calle de Lima, en cuentos gay, en un libro, digámoslo así, que se escribió a contrapelo de lo que era el boom, con una prosa más viscosa.
Bien urbano, ¿no?
Urbano, pero que se deja leer absolutamente. Bueno, y viene con un prólogo de Fuguet muy bueno.
En Perú es Dios.
Bueno, yo
o
sea, eso lo
que... ¿Vargas Llosa o Reynoso? Uno tiene que elegir. Sí.
Bueno, el libro viene después con... O sea, viene con prólogo de Fuguet, vienen los relatos, son una serie de relatos breves, y luego vienen otros escritores hablando de este personaje mítico que es Reynoso, digamos.
Y que murió muy temprano.
Y que murió temprano y que dejó una obra escasa.
Creo que era ultraizquierda también, ¿no?
Pero, mira, sobre todo yo lo veía como un personaje marginal.
Sí.
O sea, marginal en serio, pero a la vez marginal con corte, digamos, sí. Lo cual en Latinoamérica se puede ser, digamos, marginal y tener una corte. Claro. Pero el libro se podría perfectamente quedar como una antigüaya del siglo XX, como dirían por ahí. No, se sostiene solo, se deja leer, es entretenido.
No es un Lemebel, no, nada que ver.
Pero no, porque es más denso.
Yeah.
Pero tiene que ver con eso.
Yeah.
Uno podría decir que es un antecedente al Lemebel, sí, perfectamente, de crónicas de gente de la calle. Oye, y otro libro que realmente, esto hace mucho tiempo que no me ha pasado, que de pillar a un autor así que, no sé si que te huele los sesos, pero que te haga pensar que vale la pena leer, y que le quería traer a ustedes como el tema. Se llama Mark Fisher, se murió ya, un tipo que murió muy joven.
Se mató.
Tiene un libro, el libro que a mí me interesa, que se llama Los Fantasmas de mi Vida. Es un libro sobre la depresión y sobre el futuro perdido. Y bueno, hay que contar quién es este tipo. Escribió otro libro que se llama La Izquierda, se me fue el nombre en este momento, bueno, pero él es un teórico de la música que se mete con la política, con los estudios culturales, con, ya vémoslo así, con la contingencia.
Ah, mira qué curioso ahí. Entonces, viniendo de la música.
Y viniendo del punk. Entonces, quería mencionar que Mark Fisher, que más allá de que da para una teoría personal, hay otro tipo que se llama Grail Marcus, que también es un tipo teórico de la música, que se mete con otro hecho, que tiene un libro que se llama Rastros de Carmín, y otro que se llama El Basurero de la Historia, que lo recomiendo absolutamente, están a la venta. Y hay otro que se llama Simon Reynolds, que es inglés también, sí, que era muy amigo de Mark Fisher, que también vienen de la música. O sea, quiero decir que la música punk, la música de los años 70, 80, está proveyendo de una serie de personajes que toman a la música y al cine, porque también son cinéfilos, como ejemplo de teorías sociales. Cuestión que antes se solía hacer con la literatura y con las artes visuales.
Claro.
Esto desplazan. Entonces, Mark Fisher, por ejemplo, en este libro tiene una teoría muy interesante.
Ah, Realismo Capitalista, el otro libro.
¿Cuál?
Realismo Capitalista.
Realismo Capitalista, sí. Yo no lo he leído, empecé por este. voy atrasado, o sea, se supone que un tipo hiper famoso, y te elabora la siguiente idea que la voy a enunciar nomás. Dice, bueno, nosotros vivimos en un mundo donde se acabó el futuro porque podemos vivir en varios tiempos a la vez. Entonces salimos de este estudio y vamos a tomar un café a un lugar que es onda años 70, de ahí podemos ir a comer a otro que es súper high tech, y habitamos distintas épocas, todas con una especie de pátina de nostalgia. No obstante, no sabemos cuál es el presente y por ende no sabemos tampoco qué viene para adelante. Y eso es muy deprimente.
Ya, estamos un poquito extraviados.
Estamos un poquito extraviados y hace eso. Y también para la gente que es fanática de la música, por ejemplo, voy a leer un fragmento muy chico. Dice, respecto a un grupo absolutamente de culto que se llama Joy Division, dice, si Joy Division importa hoy más que nunca, es porque ha captado el espíritu depresivo de nuestro tiempo. Escuchen Joy Division hoy y tendrán la ineludible impresión de que el grupo estaba catatónicamente conectado con nuestro presente, su futuro. Desde el comienzo su obra estuvo ensombrecida por una profunda aprensión, una sensación de que el futuro estaba clausurado, de que todas las certezas se habían disuelto, de que solo había una creciente melancolía por delante. Es un libro sobre la melancolía, este, de Mark Fisher, que es un tipo, no sé, que es profesor de la Universidad de Goldsmith y que se mató.
Se mató porque pensaba que era anticapitalista y pensó que el capitalismo había ganado.
Oye, cuando dices que venía de la música, no es que fuera rockero.
No, él tenía un blog que se llama X-Punk, que era un blog de llamémoslo así, comentarios musicales. Ya. Vienen, son críticos de música, Héctor. Ya. Es como la gente que era crítica de literatura que salte, se mete a opinar.
Sí. De, son de la teoría de que el rock se acabó.
Es que con el fin del rock y el fin del punk, para ellos lo que hay es como vivimos en un eterno revival, en un eterno cover permanente, que nos impide, y eso sería como lo más grueso de su teoría, por ejemplo, no hay obras maestras porque hay ondas nomás. No hay un solo futuro. Cuando uno sea los años 60, no es que estaba Reynoso y Vargas Llosa, ponte tú, y cuatro. Aquí hay 18, y cada uno con su onda.
Cada vez más difícil tener un canon.
Eso.
En la misma medida.
Yo estaba leyendo justamente el último libro de Mac Lilia, que
es bueno él.
Sí, es buenísimo. Y este es un libro que viene a responder un poco a lo de Mark Fisher. En fondo dice que hay una oportunidad para lo que él llama liberalismo, que no, la traducción en castellano es difícil porque no es lo que llamamos liberalismo. O sea, esto no tiene nada que ver con Vargas Llosa. Estamos hablando de la centroizquierda o la izquierda, claro, norteamericana. Entonces dice, hay una alternativa como nunca para la izquierda, porque la derecha está destruida, pusieron a Trump porque no tienen otra, y la izquierda se ha dedicado al estudio de género, a la diferencia, y ahí están perdidas.
Y ahí están perdidas. O sea, todo lo que sea política identitaria, dice, sí, en el feminismo, fondo...
Pero eso está de acuerdo con Fisher, ¿eh?
Sí, todo.
Es una política fracasada. O sea,
él está de acuerdo con Fisher, pero lo que pasa es que no se suicidó. Entonces dice, ahora sí que hay un momento, y que si nosotros, la gente de centro-izquierda, no nos damos cuenta que si seguimos en la universidad inventándole letras a LGTB y poniendo banderas distintas, vamos a estar perdidos porque el enemigo no está en su mejor momento, digamos. El enemigo tampoco, para él, que se llama, que sería el populismo de derecha, está también desconcertado. Y es impresionante. Lo único malo para mí de ese libro es que palabra por palabra es lo que yo llevo pensando mucho tiempo, y no sé cuándo alguien está tan de acuerdo conmigo, es que debe estar equivocado, digamos.
Pero una curiosidad, Fisher es un tipo más bien socialdemócrata.
También, también.
O sea, es punk, pero es lo que está reivindicando, es decir, bueno, cuando se acabó la historia, se acabó más o menos los años que se acabó la socialdemocracia.
Claro, lo que pasa es que lo que dice Lilia es un poco un paso más atrás. Dice eso ocurrió, se acabó la socialdemocracia y la respuesta fue la política identitaria. Y la verdad,
claro, es una crítica a la izquierda por ahí.
Y la verdad es que eso
pero lo que mató a la socialdemocracia, a la política liberal, fue Reagan.
No, pero
fue el individualismo.
Pero Lilia es más inteligente que eso. Dice, Reagan existió porque existía el individualismo antes. No fue Reagan el que inventó el individualismo. El individualismo inventó a Reagan. Reagan interpretó lo que ya existía, digamos. Y en ese sentido la izquierda fue muy torpe en pensar que Reagan se iba a acabar. Porque lo que Reagan decía era algo que para la gente le hacía real.
Le hizo sentido.
Y lo que dice hoy es que...
Le hizo sentido que el problema era el gobierno.
Claro, porque, y que vivían mi vida y que no se metan con mi impuesto y no me jodan la vida. Claro. Eso, decirle al pueblo que eso no era verdad, era mentirle, digamos. Oye. Ahora, eso lo que dice Lilia en este libro, dice, eso ya no es verdad. O sea, ya la gente no encuentra que el gobierno sea un problema. Encuentra que las corporaciones son un problema. Mm. Encuentra que las empresas son un problema. Y estarían dispuestos a reconsiderar la idea de que el gobierno es un problema. Y dice, si la izquierda no toma esa oportunidad, se jode para siempre.
A mí lo que me interesa más que la idea es que este grupo es gente nueva pensando.
Sí.
Sí. Nuevos nombres, nuevos referentes, digámoslo así, ya no puedo más, digámoslo así, porque se está en un momento y se empezó a recurrir a los antiguos pensadores de los años 60, 70, que está muy bien, como antes, pero que haya aparecido una camada de gente de 40 o para arriba, o quizás menos, no sé, con libros, con panfletos, mujeres, hombres.
No, que lo más interesante, Matías, en el sentido que tú dices, este es un pensador de calado, que escribe libros muy profundos y muy importantes y se detiene en su obra para construir un panfleto.
Pero Mary Baird está perfectamente, lo mismo.
Sí, por eso, perfectamente legible para cualquier mortal, hasta sí. La gente del Frente Amplio lo puede entender. Y el tipo, en vez de seguir con su obra magna, se dice, ¿sabes qué? El momento para pensar en cosas más...
Mujeres y Poder de Mary Baird, también que está especialista en, digámoslo así, en Roma, hace lo mismo.
Sí, claro. Sí.
Y dice, voy a parar de, digámoslo así, mi investigación sobre Roma y voy a dedicar a un tema que me parece de suma importancia. Mm. Ese gesto que se está haciendo...
¿A ti te parece...?
No sé, me parece nuevo. O por lo menos nuevo.
Sano.
Y además, uno empieza a cada rato... porque no somos nosotros, y yo creo que tú leíste a Mark Lilley y varias gente que está leyendo a otra gente, a otros autores nuevos que están pensando este momento, porque, por ejemplo, yo ya no puedo más con interpretación, no sé, de Alain Badiou, digamos, o sea, como gente que me parece genial, sí, pero que ya pensó lo que tenía que decir, digamos así. No, Sigmund Bauman nos tenía... Todo era líquido.
Ah, ¿alcanzas a decir algo? Porque estamos sobre...
No lo he terminado, pero...
Sobre la hora.
Tiene un ritmo trepidante.
Estamos hablando del la última novela de Álvaro Bizama que se llama Laguna.
Bizama ya hizo una radiografía de Villa Alemana, ya hizo una de Valparaíso, ahora se dedica a Viña del Mar, que realmente es quizá el Triángulo de la Bermuda, donde todo desaparece. Es un Viña del Mar que no se imaginen que ni el Festival de Viña, ni mucho menos. O sea, un Viña del Mar oscuro.
Ni Coti y Reginato tampoco. No,
bueno,
¿y
sí, de bastante noche? Más Coti y Reginato que...
De
que,
noche.
De noche, oscuro, frase corta, un ritmo trepidante, sorpresa, todavía estoy esperando el final, pero es un gran escritor realista, Bizama. Él no lo quiere reconocer, él le gusta hablar de monstruos y cosas así raras, y su cabeza, cuando piensa, es un heredero del realismo sucio chileno, de verdad, digamos. Muchos han tratado de imitar a Ribán y compañía, y fíjate que yo creo que Bizama, que no lo ha buscado, está más cerca de eso.
En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, muy simple, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y después, bueno, después viene Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Rafael Gumucio. Muchas gracias, Matías Rivas. Gracias también a ustedes por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana. Tenemos un fin de semana de sábado, domingo y lunes.
Eviten el frío.
Eviten el frío, sí. Descansen. Eso. Buenas noches.
Buenas noches.